¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. A tu voz y a todos, ¿no es cierto?, los que están ahí trabajando con vos.
Bueno, Silvia, felicidades para toda la comunidad educativa. 163 años de la escuela cabecera.
Sí, en realidad son 165, se equivocaron. Yo he visto la publicación, son exactamente 165. Año pasado fue 164, este año 165.
Bien.
No te olvides que fue lo primero que se fue creado acá antes de ser Paso de los Libros, fue la escuela en una casa, era una casa de una familia, pero se fue creada ahí.
¿Tienen un archivo histórico en la escuela o hay algo histórico?
Tengo lo primero que se creó, ¿no es cierto? Sería dos hojas de un libro histórico y después tenemos todo lo que se hizo a partir de mi gestión. Inclusive hay alumnos que están haciendo trabajo sobre la historia de la escuela. Tenemos fotos del primer portero, del primer edificio, que era una casa acá, después de la creación de este edificio actual. O sea, no hay mucha información, pero sí sabemos que tuvo varios nombres, cuándo fue la resolución, cuándo fue creada como General San Martín, que fue durante dos años en la Triple Alianza, suspendió sus tareas, pero yo tomé la creación el 8 de mayo, que fue el día que empezó a funcionar.
Bien.
Para mí no tiene nada que ver que la Triple Alianza lo haya suspendido dos años a la escuela, porque igual se sigue dando clases en la casa de esa familia. De esa familia, era una familia que no dice el nombre, pero era dueño de los terrenos en esa época.
¿Sigue existiendo esa campana de la escalinata para tocar el recreo? Todavía no me recuerdo. En mi recuerdo el primer grado que hice en la escuela 93.
No. Y aparte se hicieron muchas reformas ya. Se formaron las aulas, se pusieron ventiladores nuevos, todo eso. No se usa más eso, la campana, porque ahora, por los accidentes de los niños, se usa el timbre nada más.
Bien.
Silvia, buen día. José te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, justamente hablabas de algunas refacciones. Siempre fue cuestionado por falta de refacciones. ¿Qué se han hecho en estos últimos años en la escuela cabecera número 93?
Bueno, yo te digo todo sobre mi gestión, porque ya tengo 33 años de servicio y acá dentro de esta escuela tengo 15. Me falta muy poco para jubilarme y bueno, y lo voy a decir, porque yo creo que es importante. Cuando yo llegué acá, los baños estaban todos rotos, era una cosa imposible entrar. Bueno, se hicieron los baños nuevitos. Las aulas se refaccionaron todas con puertas en un lado de un ala. Ahora se van a hacer del otro lado del ala. Se creó el baño de discapacitados, que nosotros no teníamos tampoco. O sea que los baños quedaron intactos. El agua se arregló varias veces, pero siempre tuvimos problemas que nos suben arriba de los caños, nos tocan o nos roban la boya, todo. Ese es el problema de la falta de agua que a veces tenemos en un lado o tenemos en otro lado. Se hizo pintura, se sacó esa puerta vieja, ¿se acuerdan que teníamos de hierro marrón?
Sí.
Se puso puertas nuevas en varios lados, se arreglaron varios techos. Y ahora van a comenzar la parte de la planta alta, completa. Y vamos a trasladar el consultorio odontológico, si es posible, y si da el presupuesto, a la planta baja, para que los niños puedan acceder con mejor. Entonces arriba pondríamos las aulas de música, de plástica, porque los techos no fueron bien arreglados por el que estuvo en la obra anterior, y entonces llueve.
Bien. Silvia, ¿cuántos alumnos diariamente pasan por allí? Sé que con exactitud no nos vas a decir, pero aproximadamente.
No, unos 700 alumnos. Lo que pasa es que nuestra escuela es muy, muy de inmigrantes, diríamos. Viene muchísima gente de Chile, de Cuba, de países que nosotros ni... Están acá, están dos meses, tres brasileros, tenemos un montón. Después se van otra vez. Después, por la situación económica, vuelven. Tenemos muchos. Los permanentes son los siempre de allá, de los barrios, de la calle 25 de Mayo para abajo, esos son nuestros alumnos permanentes. Uh-huh. Pero después tenemos de varios lugares. Tenemos también gente de la fuerza que está, algunos les gustan, otros no, y así, pero tenemos bastantes alumnos.
Silvia, en el marco de la tarea docente y ya dejando atrás lo que es el área institucional, pero es parte de su trabajo, este fin de semana ha iniciado el censo rural en esta zona aquí de Paso de los Libres. ¿Nos puede comentar un poquito sobre esto?
Sí, no, comenzó en la zona de Tapebicuá, Bonplan, para Pucheta, y tenemos acá la directora de la escuela, te digo directora porque nosotros trabajamos por fracciones, ¿no? Sí, sí. Es la fracción 6, tiene una zona mixta que sería la parte del aeropuerto, Carmelitas, que ya es considerada rural, uh-huh. O sea que ella tiene una parte urbana y una parte rural. Sí. Y tiene la parte, un pedacito de Hombucito que está considerado rural. Ellos comenzaron todos el día sábado, me estaban comentando recién por mensajes. Algunos tuvieron varias, o sea, buena respuesta. Y tengo dos zonas de Mercedes también,
Bien.
Que me tocó. Bien. Porque esas escuelas antes pertenecían a esta cabecera. Empezaron y, bueno, la mayoría tuvo buena respuesta, pero hay un grupo que me está escribiendo ahora que le echaron de las casas, que le quisieron sacar a tiro de las estancias. O sea, tuvieron algunos inconvenientes, ¿no? Uh-huh. Y están preocupados, bueno, pero ahora vamos a ver porque tenemos el apoyo policial, tenemos el apoyo de todos, nada más que es hablar, y bueno, tienen un jefe de fracción que va a tener que hablar, algunos hablaron, otros no.
Quizá la necesidad, de la difusión también para que la gente esté enterada de que los censistas van a estar por la zona rural, a veces la falta de información hace que respondan de esta manera también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vos fíjate que en una estancia donde vive un peón, por ejemplo, acá tenemos muchas estancias donde viven peones muy bien. Bueno, no pueden entrar porque está con el candado. Y un chico que me contó que él saltó el candado y fue y se presentó y, bueno, le echaron directamente porque, uh-huh. Claro, y yo le digo, no, vos tenés que hablar con el dueño, con alguien vecino y así. O sea, vos vas a encontrar muchísimas situaciones en uh-huh. el censo, ¿me entendés?
Sí, sí.
Tenemos gente que, y tenemos, gracias a Dios, tenemos un seguro que nos cubre por cualquier cosa. Bien. Así que los rurales tienen a partir de hoy y 10 días después del 18. Y nosotros tenemos a partir de la noche anterior del día 18 ya el seguro por cualquier cosa que nos suceda.
Muy bien.
Y tenemos suplentes.
Silvia,
yo no, pero...
Silvia, yo te voy a preguntar porque creo que vi en algunas publicaciones. ¿En la escuela cabecera 93 también se está censando a la gente que no tiene... por el censo digital, digo, ¿no? Para la gente, ¿sí?, que quizás no tiene acceso a estas tecnologías.
Sí, sí, tenemos dos computadoras, muchísima gente vino, uh-huh. Inclusive los vecinos acá de la zona, un señor Silverstein creo que me dijo que vive acá al lado, y me dijo, yo vivo acá al lado, yo quiero que me censen, me uh-huh. había comentado el otro día.
Sí.
Después vino unas señoras de acá cerca, unos señores, los padres, sí, estamos censando, y muchas escuelas están adoptando eso de ayudar.
Es bueno.
Yo les había pedido ya porque es mucho más fácil.
Sí, lógico, lógico. A veces la falta de tecnología, la falta de acceso a internet hace que, bueno, no todos puedan tener la posibilidad de hacerlo con anticipación.
Y no, nosotros tenemos desde hace muchísimo, desde que, porque vos fíjate que yo me estoy capacitando desde enero, usted, y el día que comenzó, que fue el 12 de marzo el digital, yo ya puse dos computadoras y tenemos acá 60 de mañana y 60 de tarde.
Bien. ¿Cómo va la marcha? ¿Ustedes calculan que durante la jornada del 18 de mayo se va a culminar esto o va a llevar un poquito más de tiempo?
Yo creo que va a llevar un poco más de tiempo. Esto va a ser bastante largo y complicado. Vos fíjate que ellos tienen que censar todo. Y bueno, pasa por el jefe del censista, el jefe de radio, el jefe de radio, el jefe de fracción, el jefe de fracción. Pasa a mí y yo tengo que recopilar todos los datos, todas las cajas, toda la información, volcar en los cuadros y mandar. Y a su vez ellos también tienen que mandar sus planillas a Nación. Yo no creo que yo termine el día 18, porque es muy... termina a las 4, pero hay muchas situaciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, estábamos hablando con algunos directores que tienen un plano y, bueno, llega hasta acá y resulta que llego hasta acá y me encuentro con 20 casas más, un barrio más que fue creado y no está dentro de los segmentos. Uh-huh. Entonces tenemos nosotros la potestad de ellos de crear un segmento más y poner un censista más, ¿me entendés? Sí. Porque han recorrido e inclusive la gente de Corriente, Coordinación, se dieron cuenta que Paso de los Libres está mucho más grande que Goya, ellos no sabían.
Ah, mira vos, un dato interesantísimo.
Amplió, sí. Hay barrios que ni figuran en los planos porque no podían, inclusive ellos vinieron, estuvieron acá, revisaron, anduvieron dando vueltas, pero la verdad que todos los urbanos, por ejemplo, se han encontrado con que hay muchísimas casas más, bueno, muchísimos barrios más, y eso hay que crear los segmentos. Sí. Eso el jefe de fracción o el censista crea un segmento y puede censar. Cada censista censa hasta 32 a 40 casas, ¿eh? Casa, sí, sí, o lo que sea, departamentos, ¿no es cierto? Bueno, sí. Una vez pasado eso hay que nombrar otro censista, y eso ya se va a informar el jefe de radio manda otro. Por eso hay censista suplente también.
Bien. Silvia, me parece importante destacar, yo quizás, bueno, por la charla con una de las personas que en ese momento estaba siendo capacitada para ser censista, tomo conocimiento. ¿Y esto por qué lo hago? Porque cuando uno ingresa a la página te dicen, imprimí este código, una vez finalizado el censo, ¿no? Imprimí este, sí, código, pegalo en la puerta de tu casa para que el censista lo vea. Pero el censista tiene que tomar contacto con la persona que está en el interior del domicilio una vez corroborado el código.
Sí, tiene que golpear, porque una no es solo el código. Uh-huh. Por ejemplo, yo, que no voy a estar en mi casa, yo voy a poner el papel y voy a poner un femenino. Uh-huh. Yo voy a tener que poner, ¿me entendés?
Sí.
Para que sepan que es quién fue censado ahí, un femenino.
Bien.
Pero hay familias que me dicen, y tienen razón, yo no voy a poner, yo le voy a atender. Voy a poner el papel, le voy a atender y le voy a decir, bueno, acá viven dos femeninos, masculinos, porque no quiero que todo el barrio se entere quién vive acá.
Ajá.
Y tienen razón. Pero lo importante es que si tenés digital, tenés que poner o decirle cuántos hacer, si hay femeninos o masculinos ahí.
Bien.
Después hay, no me identifico con ninguno de los dos sexos también.
Claro, a lo que apunto es que el día del censo no tenemos que tomarlo como un feriado, sino esperar a ser censados para luego, sí, una vez censado, salir a... quizás a hacer nuestra rutina,
sí,
diaria.
Sería lo ideal, pero tenés todo tipo de personas.
Claro,
si
lógico.
Digital, directamente te toman el número del código alfanumérico y te preguntan cuántas personas femeninas, masculinas o si identificar y punto. Uh-huh. Cerrar la puerta y listo.
Ajá.
Ahora, si te van a censar, la orden es que no entremos a las casas, que se sente de afuera, pero vos viste que hay gente que es conocida y bueno, eso ya no depende de nosotros.
Claro.
La autorización es no entrar a las casas.
Bien.
Para no queremos intervenir en la casa. Y bueno, y después tenés el otro que te dice que no está por atender, que no tienen por qué saber la vida de ellos.
Uh-huh.
Y tenés de todo, ¿viste? Tenés, sí, de todo. Ya te digo, estoy recibiendo mensajes donde le echaron, le dijeron cosas feas, le dijeron que le van a denunciar, le filmaron, le sacaron fotos, le... ¿Viste cómo es todo?
Sí,
cómo,
sí,
es,
sí,
en,
sí,
todo, ¿viste? Así que, y bueno, que Dios nos ayude y bueno, y haremos la tarea porque es nuestra misión.
Claro,
yo,
claro,
siempre digo, Rubén, tenemos que cumplir porque es nuestro trabajo y atrás de este censo hay millones de personas trabajando.
Uh-huh.
Las personas no saben, no, esto no es una diversión ni un porque estamos todos agotadísimos, enfermos ya. Te digo, algunos están en cama porque hay que buscar la zona, hay que buscar el límite, hay que recorrerla, hablar con las personas, recorrer el previo recorrido, el que está en el campo tiene que ir, lluvia, no lluvia, igual, ¿eh? Inundación, no inundación, el censo no se suspende el día 18.
Silvia,
y lo rural ya está haciendo.